Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que lleva un montón de horas trabajando o la gente que comienza la jornada ahora, y también la cantidad de gente que es insomne, que duerme regular, o la cantidad de gente también, ¿por qué no?, que se despierta pronto para escuchar este programa de radio y que luego o bien continúa durmiendo o comienza la jornada. Es un abanico de ponedores, de un montón de perfiles, de un montón de formas de entender la vida, la que nos escucha y la que nos acompaña para comenzar este día llamado lunes 29 de noviembre de 2021. Hoy quiero poner la segunda calle positiva del día recordando a un agricultor que nos ha dejado tras dedicar gran parte de su vida a levantar una catedral. Increíble, ¿verdad? Pues como lo oyes, me refiero a Justo Gallego, que ha fallecido este domingo a los 96 años. La popularidad le llegó ya de mayor, allá por el 2005, cuando un anuncio de una conocida marca de refrescos dio a conocer su obra, ni más ni menos que a todo el mundo. Se trata de la Catedral de Medina del Campo, pero la Medina del Campo de la Comunidad de Madrid, que lleva levantándose de forma ininterrumpida desde 1961 y que además goza de fama internacional, después de que el MoMA, en Nueva York, pues decidiera dedicarle una exposición. Y es que la idea de construir un templo dedicado a la Virgen del Pilar se le ocurrió a Justo poco después de superar la tuberculosis. Lo hizo como muestra de devoción y también de agradecimiento, pero claro, lo que se planteaba hacer no era una obra pequeña, ni muchísimo menos. Lo primero que tenía que encontrar era una localización apropiada, y ahí no tuvo duda. La catedral se iba a construir, bueno, pues en un terreno de labranza, que era propiedad de su familia. En total el edificio ocupa una superficie de 4.740 metros cuadrados y tiene una altura de 35 metros. Cuenta además con todos los elementos necesarios, con la cripta, con el claustro, con la escalinata, con arcadas y pórticos. Y es que para levantarla, Justo recopiló durante 6 décadas materiales reciclados como botellas, como botes de pintura o bidones de gasolina, y todos ellos donados por empresas y particulares de Medina del Campo que durante estos años han querido colaborar en Mejorada del Campo, no Medina del Campo, que tenemos aquí apuntado mal la denominación, en Mejorada del Campo. Y hace justo poco, decidió donar el templo a los Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, que a partir de ahora se van a encargar de su gestión. Y la única pena con la que se marcha Justo es no haber podido ver terminada su obra. Sin embargo, la ONG, bueno, pues se ha comprometido a acabar la Catedral de Justo en el plazo de 2 años. Seguro que se siente satisfecho de saber que le ha dejado ni más ni menos que en buenas manos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La Catedral de Mejorada del Campo. Mira, hoy a las 4 de la mañana te contaba la historia de Manuel. Este anciano madrileño es uno de los 3 ajedrecistas en todo el mundo que siguen en activo a pesar de, bueno, de haber pasado ya los 100 años. Tras 78 años dedicándose a la reina, los alfiles y los caballos, en COPE nos contaba cuándo supo que el ajedrez iba a convertirse en su vida.
La primera partida pues la jugué con mi hermano, que no sabía jugar apenas, sabía mover las piezas y muy mal. Y la primera vez que le gané yo creí que ya sabía jugar. Era mentira, no tenía ni idea. Porque luego con el compañero de trabajo, de estudio que jugó una partida, me dijo que no tenía ni idea de lo que era el ajedrez. Me llevó a Cruyffil y ahí empecé a mejorar de juego. Había el presidente, un tal Olavide, que escribió un libro de ajedrez y nos enseñaba mucho.
Bueno, pues de esto te hablaba en la anterior hora, pero por delante tenemos hasta las 6 un montón de historias más. Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias, estamos a lunes 29 de noviembre, Santo Saturnino de Tolosa, obispo y mártir, Gerardo Abad y Beato Bernardo de Hoyos, presbítero. Y atención, porque en los próximos minutos, te lo adelantaba al final de la primera hora, nos vamos a poner firmes. Vamos a tener como invitado a un hombre que se juega la vida a diario para que nosotros estemos un poquito más tranquilos y más seguros. El almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes, ha dirigido misiones de rescate, misiones antiterroristas, misiones antipiratería, de defensa. Bueno, pues estos días se está desarrollando una misión fundamental para los habitantes de la isla de La Palma. Enseguida hablamos con el almirante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos por delante?
También vamos a hablar con Alfonso García, con nuestro experto en motor. Él viene cargado de noticias interesantes todos los lunes. En concreto, hoy nos va a hablar de la nueva normativa que baraja en estos momentos el gobierno para los municipios de más de 50.000 habitantes. En unos minutos, Alfonso nos va a ampliar esta información. Nos interesa mucho.
Genial, es el momento perfecto para conocer la previsión del tiempo para las próximas horas y para los próximos días. De eso se encarga Rosana. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. La semana será bastante mejor que la anterior en cuanto a temperaturas se refiere. Habrá una subida térmica en toda España, excepción en las Islas Canarias, donde baja un pelín la temperatura. No obstante, siguen las lluvias tanto en el Cantábrico como en las Islas Baleares y Canarias. Tampoco nos libramos de las nevadas en las zonas montañosas, aunque serán un pelín menos intensas. Habrá nieve en la cordillera Cantábrica, en la Ibérica y en los Pirineos. Ahí, además, la cota se sitúa entre los 900 y los 1.000 metros, con cotas que pueden superar los 30 o 35 centímetros. En el resto del país se prevé una nubosidad abundante. La temperatura, Pulpo, irá subiendo a lo largo del día. Se espera una máxima de 8 grados en Soria, 11 en Valladolid y Palencia, 15 en Palma de Mallorca, 18 en Murcia y 19 en Valencia y varios puntos de Andalucía.
Muchas gracias, Rosana. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Me encanta escucharte, me encanta resumir la cantidad de mensajes que nos dejáis y concentrarlos en este minuto de ponedores que se expresan francamente bien.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Te hablo desde Argentina. Me llamo Gustavo Terán. Viví 35 años en Benidorm, Alicante, y hace un año me volví a la Argentina. Bueno, me quedaron las costumbres y algunos hábitos, y entre ellos es escucharte casi todas las noches. Acá en estos momentos son las 12:32, y para dormir, para descansar, pongo la COPE. Y amanezco con la COPE. Un gusto, y nunca tuve la camiseta de ustedes. Sí, un gusto. Hasta otro momento.
Buenos días, ponedores. Un saludo de parte de dos guardias civiles que entran ahora a realizar servicio. Un saludo.
Hola, buenos días, Pulpo, Bea, ponedores y demás grupo. Soy Manuel Zaragoza. Nada, gente, deciros que esta semana están complicaditas las carreteras. Así que todos los que vamos por ahí, sea más grande o más pequeño el vehículo, acordaros que el paquete más importante va en la cabina. Y a ese sí que lo esperan en casa, ¿vale? Así que cuidadito y siempre por lo negro. Venga, chicos, un abrazo. Soy ponedor.
Esos son los mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, mensajes que ya a partir de ahora el que nos dejes lo escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, yo quiero leer el mensaje ahora que nos deja Javier Fernández Pérez. Es un ponedor que ahora mismo está volviendo de viaje desde Marrakech. Dice que quiere seguir poniendo las calles en Asturias, seleccionando nuestra fabada asturiana a mano. Nuestra faba, impresionante. Dice, para que la disfruten en toda España. Dice, a Pulpo, nos hacéis muy feliz. Ese es el mensaje de Javier, ¿eh?
Tenemos también a Ana Matilla, por ejemplo, que ya nos está hablando hoy de las dietas. Dice que ella nunca las hace porque tiene amigas que las hacen, Pulpo, y que cuando las dejan comen más que antes, con lo cual no sirve de nada.
Claro, el ansia. Y ahora, Coque Maya, aquí en COPE.
La que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gusto o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente,
pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Nada tiene de especial. Buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Si te acabas de incorporar a este programa de radio, que sepas que en facebook.com/poniendolascalles hoy estamos hablando, bueno, pues que aprovechando que esta semana es cuando nos metemos en el mes de diciembre, ¿tú eres de los que realmente se pone a dieta para tener hueco en Navidad? Lo digo porque hay un montón de gente que lo suele hacer, hay gente que se pone como el tenazas en estas fiestas y lo que hace es que llega el mes de diciembre y empieza a comer un poquito menos, y ya cuando llega el día 20 ya se empieza a desmarmar aquello, empieza a recibir a los primos, a la familia, a los abuelos, a los tíos, y se pone a comer como si no hubiera un mañana.
Cuando pierde el control.
Claro, tú eres de esos, hay un montón de mensajes y hay de todo, ¿eh? Yo pensaba que la gente iba a ser un poco más, como más gocha, ¿no?
Bueno, Óscar dice, yo ahora no me pongo a régimen, Pulpo, aprovecho y me pongo ciego de dulces navideños, que es lo que toca. Luego, tras Reyes y las Navidades, pues ya sí que me pongo a dieta y me dura hasta Semana Santa. Y ahí, pues vuelve otra vez a comer lo que le dé la gana, las torrijas sobre todo, supongo, claro. Hasta que llega luego ya, luego se pone otra vez, hasta que llega el verano.
Ah,
y
bueno.
Ahí es que el verano son muchos meses, al final ahí la lías parda, porque aunque no estés de vacaciones, pero se come más, ¿verdad?
En verano te lías ahí con la cerveza, con los amigos, la playa, o la piscina, o simplemente el buen tiempo, que vas picoteando de más y con más amigos, pues la lías. Y en Navidad también suele pasar, las cosas como son.
Bueno, Chanito Vizcaíno dice, no soy de los que me pongo a dieta, yo me mantengo bien en mi peso, con una hora de ejercicio todos los días, nos escribe desde San Sebastián de la Gomera. Y tengo también a Rosa Vázquez que dice, pues comer hasta saciar el apetito y después un buen café.
Pues vamos a hacer una cosa, como vamos a hacer un cruzadito en cuanto tú me leas un mensaje, déjame que yo escuche, que yo lea, mejor dicho, el mensaje que nos cuenta Mari Carmen. Dice, Pulpo, yo lo que te puedo decir es que es verdad, que yo me pongo a controlarme un poquito, estoy a tortilla francesa y a mucha verdura, pero hacia el día 15 de diciembre empiezo a comer todo tipo de dulces porque con mi vecina Agustina nos ponemos moradas y encima las dos somos ponedoras.
Bueno, qué maravilla. Y tengo también a Ana María, dice, no siempre como igual algún dulce, pero poco. Ya luego cuando terminen las Navidades andaremos un poquito más.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que me encanta conocer cuál es tu actividad profesional. Mándame un mensaje a través de las redes sociales. También te vale mi Instagram, elpulpo-oficial. Más que nada porque en la ronda de ponedores mencionamos a la gente que está trabajando, con lo cual los que ahora están durmiendo que se enteren que durante la madrugada ocurren cosas maravillosas porque hay gente que está levantando España currando. Mira, nuestro próximo invitado es un ponedor de admirar por la labor que está desempeñando cada día desde que allá en 1980 ingresara ni más ni menos que en la Armada. Tiene cerca de 3.000 días de mar y de esos más de 1.000 los ha ejercido como mando. Entre otras misiones tengo aquí apuntado, efectivamente, en los años 2016 y 2019 ha sido el jefe del Estado Mayor del Mando Marítimo Aliado y ha mandado varias veces operaciones antipiratería o antiterrorista, como la operación Ocean Shield, Atalanta e incluso el Active Endeavour. Es el almirante de la Armada y actualmente el almirante de la flota desde el pasado febrero. Ya he dicho que su labor es de admirar. Almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Me hace mucha ilusión estar aquí en antena contigo y con tus seguidores, que sé que son muchos.
Muchísimas gracias. Almirante, ¿cómo me dirijo a usted?
Pues nada, como quieras, Eugenio, almirante o como ponedor.
Como ponedor, hombre. Bueno, yo creo que mejor como almirante, porque me parece un cargo tan importante. Yo creo que ese es el máximo cargo de la Armada, ¿no?
Sí, así es. Hay un cargo más que es el jefe de la Armada, que es almirante general, pero bueno, almirante es lo máximo que podemos alcanzar los marinos normales.
O sea que ese es el cargo a que todo militar, cuando se cruza contigo, se tiene que cuadrar y saludar, ¿no?
Bueno, más le vale.
¿Y cómo se llega a ser almirante de la flota? Porque es que suena tan bonito.
Sí, bueno, pues nada, ¿qué te voy a decir, Pulpo? No sé si quieres que te llame Pulpo o Carlos.
Pulpo, yo me siento muy bien con Pulpo de momento, sí.
Pues como toda la vida, ¿no? Con un poco de sacrificio, abnegación, estudiando mucho, con prudencia, con coraje, con humildad, con alegría, y sobre todo, pasar adelante hay que tener experiencia en la mar, ¿no? Además, hace falta un ingrediente que yo creo que es fundamental, que es el apoyo de tu familia, que entiendan y asuman bien las ausencias del hogar, por el servicio a España y por la seguridad de todos nuestros españoles. Y por supuesto, también, como toda la vida, con un poquito de suerte, también hace falta, ¿no?
Claro. Es que eso le iba a preguntar, almirante. Se hace por España, ¿no?
Sí, claro. Somos marinos de la Armada y tenemos nuestra devoción por España y nuestras tales ordenanzas. A esto nos hemos obligado nosotros mismos, ¿no?
Y siempre con afán de colaborar y de proteger lo que es nuestra nación, nuestro Estado.
Sí, claro. Nosotros hacemos muchas misiones que no se ven. Muchas se hacen por las noches, o sea, son ponedores los que las hacen, para proteger nuestros intereses marítimos allá donde sea necesario, cerca o lejos de España.
Es impresionante. Almirante, estamos viendo estos días que los MSC, mejor dicho, que hay un buque que está de la Armada que en la zona de La Palma. ¿Ese barco qué está haciendo allí? Porque veo que está trabajando unas horas un poco raras.
Mira, Pulpo, tenemos varios barcos allí. El primer buque que llegó fue un barco oceanográfico nuestro, un hidrográfico, se llama el Malespina. Ese estaba por allí haciendo una campaña rutinaria de levantamiento de cartas náuticas. Porque todas las cartas por las que se navega por España las levantan los barcos de la Armada. Y tras la erupción del volcán, pues el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le solicitó a la Armada que si este buque hidrográfico podría fondear allí cerca de La Palma dos sismómetros para medir los terremotos, claro. Pues este es el Malespina, que ya lo ha hecho y ya los ha fondeado. También otros barcos que tenemos en la base que tenemos en Gran Canaria, pues se han dedicado a apoyar el transporte de cierto material como desaladoras o cosas así. Pero bueno, el barco al que tú te estás refiriendo ahora es un buque de asalto anfibio, es el buque de asalto anfibio Castilla, que ha llevado tres lanchas de desembarco allí a La Palma. Te voy a explicar un poquito. Un buque de asalto anfibio, pues mira, es un barco que tiene una cubierta de vuelo, ¿no? Para que se puedan aterrizar y despegar helicópteros de día o de noche. Pero tiene la particularidad de que este barco se puede inundar un par de metros en alta mar, creando una playa artificial dentro de él. Y a esta playa le colocas una rampa y la unes con un garaje que has cargado previamente en puerto, pues puedes del garaje pasar los vehículos, los tanques, lo que tengas que desembarcar, a estas lanchas, y de estas lanchas van hasta la playa. Pues esto es un buque de asalto anfibio, y es el Castilla. Y entonces lo que hemos llevado ha sido tres lanchas de estas grandes, que pueden llevar hasta 85 personas, y está haciendo el transporte desde el puerto de Tazacorte hasta una playa próxima, donde los agricultores van ahí a hacer sus labores, uh-huh. A regar, etcétera, ¿eh? Y bueno, estas lanchas pues son barcos muy potentes, ¿no? Uh-huh. No están hechos solo para eso, sino que pueden desembarcar vehículos, como te digo, uh-huh. otra serie de cosas. Uh-huh. Y además, ahora en Castilla, ya una vez que se han establecido allí estas lanchas, uh-huh. se ha venido para Rota, que es su base, y están las lanchas actuando allí de forma autónoma.
Uh-huh. Vehículos que pueden ser, o buques que pueden ser, pues para la defensa, para la guerra, ¿por qué no decirlo? También se convierten en vehículos de emergencia, de ayuda, en este caso a los agricultores de La Palma. ¿A quién se le ocurrió que podíais echar un cable?
Bueno, esto fue una petición del Cabildo de La Palma, el que nos pidió la ayuda, y en menos de 48 horas que nos llegase esta ayuda, y esta petición, ya el barco estaba navegando para allá, ¿no? Es una característica de la Armada, ¿no? La alta disponibilidad, la capacidad expedicionaria, uh-huh. la autonomía logística, el apoyar sin apoyo, o sea, el actuar solo nosotros, pues bueno, son características de la Armada. Yo siempre digo que llevamos la mochila puesta, ¿no? Es mucho más fácil. Los barcos de guerra son muy complicados de construir, pero una vez que construidos son relativamente fáciles de actuar, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos da es esta capacidad. Uh-huh. Y esto que nos ha pedido el Cabildo es una de las misiones que la Armada, en su concepto de operaciones navales, que es la Biblia de operaciones de la Armada, uh-huh. Contempla, ¿eh? O sea, el apoyo en catástrofes a autoridades civiles es una de las misiones de la Armada. Y así lo hemos hecho aquí en España y fuera de España. Uh-huh. Recuerdo cuando el terremoto de Haití, uh-huh. que quedó aquello totalmente desolado, pues allí estuvo otro barco anfibio nuestro, dando apoyo con nuestros infantes de marina allí, trabajando, etcétera. O sea, uh-huh. que es una misión muy común.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo van a estar allí en La Palma, almirante?
Pues inicialmente hemos calculado hasta el 15 de diciembre, uh-huh. pero lo que ha dicho la ministra es todo el tiempo que sea necesario.
Bueno, bueno.
Yo no sé cuánto tiempo estarán, Carlos, pero uh-huh. Ojalá que vuelvan pronto, porque eso significa no solo que esta gente se vuelva a su casa, que llevan ya un mes y pico navegando fuera de sus casas, sino que también quiere decir que La Palma vuelve a su normalidad, que ojalá ocurra cuanto antes mejor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, veremos. Yo ya a mi Estado Mayor he dicho que vayan planeando, por si acaso, relevos del personal y de material, por si es necesario extenderse más. Pero bueno, inicialmente nos gustaría volvernos sobre el 15 de diciembre.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles con el almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes. ¿Cuánta gente está a su cargo, almirante?
Pues unas 12.000 personas, sí. 12.000 uh-huh. personas, y como se suele decir, está bajo el mando del almirante de la flota, uh-huh. todo lo que corre, vuela o nada en la Armada, ¿no? Como se suele decir.
Qué responsabilidad.
Es una frase que prueba mucho un antecesor mío. Pues es así. Yo creo que a estas horas de la mañana se entiende mejor esto,
sí.
que no es problema aquí explicar cómo está organizada la Armada, ¿no?
Es verdad. En esto que estáis haciendo en La Palma, ¿estáis obligados a hacerlo o simplemente actuáis porque acudís a la ayuda que os solicitaron?
Bueno, estamos obligados, por supuesto, uh-huh. pero lo hacemos encantados. Además, no es lo mismo esta misión que el poder ayudar. Es una cosa que siempre nos le gusta a cualquier persona de bien, le gusta ayudar a los demás, ¿no? O sea, que si haces una cosa de estas y encima apoyas, solucionas un problema, pues claro. Te sientes muy satisfecho, ¿eh? Uh-huh. Y la gente suele ser muy agradecida. La gente bien también es agradecida, y hay muchas muestras de cariño. Seguro que cuando se vayan estas lanchas, la gente allí llora.
Claro.
Los que se van y los que se quedan, ¿no?
Claro, 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 desde luego que sí. Sí. Ahora mismo hay un montón de ponedores que nos están escuchando con muchísima atención, almirante. Sí. Ahora mismo la Armada, por ejemplo, ¿dónde está actuando?
Pues mira, como te decía al principio, te digo ahora mismo, te voy a hacer un resumen. Tenemos dos escenarios, el cercano y el lejano. En el cercano tenemos barcos patrullando, vigilando nuestras aguas de soberanía, uh-huh. o de jurisdicción, tanto peninsulares como insulares. Tenemos estos barcos apoyando las operaciones en La Palma, uh-huh. Tenemos dos barcos en Turquía, en una agrupación de la OTAN, llevando a cabo un ejercicio de adiestramiento en guerra de minas. Uh-huh. Tenemos dos barcos en un ejercicio de adiestramiento con Francia, como escoltas y como un buque logístico, apoyando al grupo de portaaviones Charles de Gaulle. Una fragata en el Océano Índico, combatiendo allí la piratería. 150 infantes de marina en Mali. Bueno, pues te puedes hacer una idea de que tenemos por todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Una media, mira, pues, Pulpo, perdona.
Sí.
Una media de unas 1.500 personas diarias están poniendo los mares allí donde sea necesario. Pulpo.
Impresionante, impresionante. Sí. Almirante, y cuando me imagino que ha tenido que estar en algún momento en algún barco de combate contra piratas, por ejemplo, ¿ha tenido que dar órdenes de disparar?
Pues sí, varias veces. Yo, bueno, pues yo era el comandante de la fragata Méndez Núñez cuando ocurrió lo del playa, el secuestro del playa Yavaquio.
Sí. Vaya situación, ¿no?
Sí, bueno, pues para eso nos preparan, ¿eh?
Uh-huh.
Sí. O sea, ¿rías usted del mindfulness?
me imagino. Almirante, alguien me ha soplado que es usted ponedor. Lo está demostrando por los comentarios que está haciendo. Lo que no sé es si es verdad del todo o es porque ha oído hablar de nosotros.
Bueno, Pulpo, soy ponedor, pero de segunda categoría.
¿Y eso
no,
qué
no,
es?
No de los buenos.
¿Eh? ¿Eso qué es? A ver.
Mira, a mí desde siempre me ha gustado levantarme temprano.
Uh-huh.
Me sienta bien, me encuentro fresco y la mente me da la sensación de que va más ágil cuando está fresco.
Uh-huh.
También me gusta ver amanecer, me gusta mucho, el ir siempre por delante de los demás, el llegar al trabajo ya leído o con soluciones a los problemas del día anterior, oír la radio temprano y prepararme para el día, son cosas que me gustan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo normalmente me levanto temprano, sobre las 5:30, depende, uh-huh. Lo que ha pasado que estoy en la noche anterior,
uh-huh.
Y bueno, me pongo a hacer todas estas cosas. Lo único que tiene de malo ser ponedor es que tienes que acostarte antes, ¿no?
Claro, claro que
y
sí.
Y vas un poquito a contrapelo.
Sí.
En la Armada hay muchísimos ponedores, mucha gente de guardia en los barcos navegando día y noche.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. O sea, los barcos, había uno que me decía, almirante, aquí por las tardes, por las noches, ¿ustedes qué hacen? ¿Apagan todo y se ponen a dormir? Y digo, no. Se navega de día y de noche, ¿no?
Claro.
Entonces hay mucha gente navegando de día, de noche, montando guardias de seguridad en instalaciones. Uh-huh. En España, por España.
¿Eh? Uh-huh.
Por eso te digo que yo soy ponedor, pero de medio pelo. Temprano y en casa, en el despacho, que ya fui, cuando mi época, cuando era más joven, pues ya fui un gran ponedor en los barcos, ¿no?
El de medio pelo soy yo, que me quedan cuatro, ¿eh, almirante?
Bueno, yo tengo yo tengo más de cuatro pelos, tengo bastante pelo, gracias a Dios.
qué barbaridad.
No, pero digo que soy de medio pelo, que me gusta ahora levantarme temprano, pero en casa y aquí o en el despacho,
sí.
Con la gente, con un poquito de anticipación. Y además, te digo que no tengo tu diploma, me lo tienes que mandar, Después de esto me tienes que mandar el diploma, que si no, no me quiero ponedor ni de broma.
El diploma de ponedor, lo tiene que poner ahí en el... ¿Cómo se llama el despacho de un almirante?
Nada, el despacho del almirante.
¡Qué barbaridad! Almirante, le agradezco muchísimo que nos haya concedido este tiempo para acercarnos más un poco la responsabilidad, la solidaridad de la Armada. Hacen cosas increíbles y que haya aceptado nuestra llamada y que esté aquí poniendo las calles con nosotros, yo lo agradezco un montón. He investigado un poquillo de su vida, me he dado cuenta que tiene 5 hijos, almirante.
Sí.
Yo no sé qué es más complicado de mandar, de gobernar. Si la tropa de la flota o la tropa de casa.
Bueno, siempre decía que hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Entonces, hay que casarse, para ser marino, hay que casarse con una mujer que sea buena, guapa y buena.
Ole, 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 ole.
Entonces, pues bueno, tampoco, hoy en día es más fácil, ¿no? Porque con el WhatsApp, los satélites, sí. Y todo esto, pues te mantiene el contacto, pero bueno, no sé qué es más difícil uno u otro, pero bueno, tienes que tener una buena mujer que se encargue de ellos. Yo he estado muchas épocas,
claro.
Más de un año fuera de mi casa, sin poder ir a casa.
Claro que sí, me imagino. Pues, almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes. Ya el apellido, los apellidos, la suma de todo, tiene mucho empaque, ¿no?
Bueno, el empaque hay que ganárselo,
Nada, no salgo de ninguna, almirante, me lo pone difícil, ¿eh? Le quiero dar las gracias, le mandamos el diploma y que vaya muy bien y gracias por lo que hacen para defender a España,
Pues nada, con mucho gusto y para eso estamos. Un fuerte abrazo.
Seguimos.
A ti y a tus ponedores.
Muchísimas gracias, almirante. Seguimos en COPE. Seguimos precisamente eso, levantando España.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
5:34 de la mañana, 4:34 de la mañana en las Islas Canarias, poniendo las calles en este lunes 29 de noviembre de 2021, haciendo hueco, ¿no?, para la Navidad, pero sobre todo lo que tenemos que tener muy claro es que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera tiene un montón de cosas que contarnos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo ha ido tu fin de semana?
No ha ido mal. Hoy, este fin de semana, la verdad es que un poco más tranquilito que otros, pero bastante bien.
Pero fresquito.
Fresquito, ya lo sabes, claro que sí. Vamos, tapados con las mantas hasta arriba y con la camiseta dentro del pantalón.
Claro, dentro del pantalón y debajo del calzoncillo. No te dé vergüenza decirlo.
Venga, te lo admito.
Claro, que es que realmente es cuando se tiene el calorcito bien, bien guardado, bien ahí protegido.
Tú tienes toda la razón, desde luego que sí.
Hombre, la camiseta interior, los ponedores la llevamos siempre por debajo del calzoncillo, que es como más calentitos estamos. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué va a pasar en Herrera en COPE?
Bueno, pues para empezar vamos a escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre la pandemia y esa nueva variante que amenaza con echar por tierra parte de lo ya conseguido y que ahora mismo tiene con miedo a muchos países europeos. De nuestro entorno hay 5 que ya han detectado casos y otros varios que tienen casos en estudio. De momento en España no se ha detectado ninguno, aunque puede ser cuestión de tiempo, Pulpo. Claro. Vamos a conocer también en qué quedó la manifestación de policías el sábado y a conocer los planes del Partido Popular con esa ley de seguridad ciudadana por la cual se manifestaban los policías. Claro. Estaremos en Barcelona con la entrega de despachos de los jueces y escucharemos al que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ahora está de andanzas por Cataluña y ha admitido que la sentencia del Supremo para cumplir con un 25% de clases en castellano es de obligado cumplimiento y además ha dicho que no va en contra del catalán, que nadie se monte películas, algo que es totalmente cierto, pero que seguramente hayamos quedado a más de uno por allá arriba. Así que bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Y por último, Pulpo, como hemos estado contando en los últimos meses, la crisis de abastecimiento y los retrasos en el transporte han hecho que cada vez sea más difícil reparar algo que se estropea. Así que vamos a comprobarlo nosotros en primer plano, hablando con la gente de a pie, que son los que realmente sufren estas consecuencias y también los que realmente levantan todo esto. Así que nos vamos a acercar a un taller de coches en Cuenca, a una empresa de reparación de electrodomésticos en Valladolid y a otra de informática en Madrid. A qué ver bueno, qué nos cuentan.
Qué bueno, me parece una idea genial, ¿eh?
Pues sí, además es que esta gente lo está pasando mal porque no es su culpa. A ellos les viene un cliente, oye, quiero, me lo invento, quiero arreglar mi ordenador. Y yo quiero arreglártelo, pero es que no lo puedo arreglar porque me faltan los microchips, me faltan los utensilios indispensables para llevar a cabo esta reparación.
Claro.
Y no es culpa ni del que lleva a reparar el ordenador ni del que lo quiere reparar.
La semana pasada creo que había un ponedor que nos escuchaba desde Zaragoza que también que veía, bueno, pues venía, tenía problemas para llevar a cabo su trabajo porque no le llegaban los microchips desde Asia y eso estaba ralentizando muchísimo la entrega de, creo que eran de una serie de placas solares que necesitaban de un microchip que tenía que venir de Asia y todo se iba retrasando porque no llegaban las materias.
Desde luego, y además es que eso no solamente es que esté afectando al bolsillo del pequeño empresario, del que tiene un pequeño negocio, sino que además es que se está cobrando puestos de trabajo, porque anda que no hay concesionarios que han tenido que echar la persiana abajo por culpa de que no tienen los instrumentos necesarios para vender sí. Un coche.
Así es, Gonzalo. Bueno, nosotros como tenemos a Carlos Herrera en la cadena COPE, a partir de las 6 estaremos pendientes de lo que nos cuente, que seguro que nos saca de dudas.
Pues sí, ya sabéis que siempre estáis más que invitados, Pulpo. Bienvenidos siempre.
Genial, Gonzalo. Que tengas un gran día.
Un abrazo muy grande.
Hasta ahora son y 37, las 5, hora menos en Canarias. A esta hora te aseguro que hay un montón de gente que ya está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Maribel. Maribel Mate Gutiérrez, que nos ha escrito, que nos dice que es celadora de un hospital en Segovia. Dice, Pulpo, he entrado a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana. Mientras tanto, soy ponedora.
Tenemos también a Tenemos también a Nando Díaz, que nos manda un saludo a todo el equipo desde un camión de la basura en Asturias, Pulpo.
Álvaro también nos escucha, nos escribe, es un chico de 28 años, dice que es andaluz, que está afincado ahora mismo en Valencia y que ahora mismo voy camino al curro, soy técnico de emergencias sanitarias y soy ponedor.
A Rafael le tenemos en Ciutadella, en Menorca, recogiendo leche de vaca en estos momentos. Él se levanta muy tempranito y por eso siempre escucha el programa.
Muchísimas gracias. O Guadalupe Fernández Jiménez, que está en Andalucía, dice: buenos días, Pulpo y Bea, desde Torre del Mar os oigo todas las mañanas antes de levantarme para ir a mi trabajo al hospital. Sois geniales, un beso de Guadalupe.
Pedro nos saluda desde Caudete, en Albacete, está trabajando en Crisnova, Vidrio, dice: estoy haciendo vidrio hueco, pues para las botellas, para los tarros de cristal, que luego nos hacen falta para el vino, el aceite, la cerveza y todo lo demás, claro.
Las mermeladas, claro que sí, qué maravilla. Ángel Aragonés dice que nos da los buenos días, que es chofer de un tráiler de Segur, que ha arrancado a las 3:30 de la mañana, que tiro toda la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde y os escucho todos los días. Soy ponedor, dice Ángel.
Almudena, que es enfermera, tiene 21 años y escucha Poniendo las Calles cuando está de guardia.
Yo quiero mandar un abrazo a Daniele Brunini Rodríguez, que nos está escuchando ahora mismo, que está trabajando en su horno, que va muy feliz y haciendo cosas y unos dulces maravillosos, que dice que está trabajando en el obrador de origen.
Silvia nos ha escrito porque ella es limpiadora, lleva trabajando en el sector desde el año 2008 y desde 2015 escucha Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias. Y mi último mensaje, Bea, es el de Diego López, que nos escucha desde Montijo. Dice: buenas noches, me llamo Diego López, soy vigilante de seguridad y me gustaría mandaros un saludo desde Villuerca, soy ponedor.
Y Javier, que dice: aquí con mi empresa Mattel somos un equipo familiar de 36 compañeros.
Es impresionante la cantidad de gente que nuestros ponedores van ahora mismo pues poniendo las calles en esta nueva jornada del lunes 29 de noviembre de 2021. Bueno, detenemos nuestra máquina del tiempo. Esta semana lo vamos a hacer con canciones que hagan referencia a la temperatura, pero sobre todo al frío. Hoy comenzamos en el año en el que nos encontramos, en este 2021, es el mismo año en el que, tras 2 años sin fallas, Valencia volvió a celebrar su fiesta grande, pero no lo hizo en el mes de marzo, sino en el mes de septiembre, unas fiestas que suenan así de bien. Y es que el recorrido musical que vamos a hacer esta semana van a ser canciones que tengan como tema principal el frío. Hoy lo comenzamos con ese Cold Heart, una canción de los cantantes británicos Elton John y Dua Lipa, remezclado por el trío australiano de música electrónica P-Now y que se lanzó el 13 de agosto de este mismo año 2021, como primer sencillo del último álbum de estudio de este artista británico. El tema alcanzó el primer puesto en Reino Unido, suena así de bien, y es número uno en el que Elton John no conseguía desde 2005. Una canción con frío de las que calienta el corazón y una canción que nos emociona. ¡Música arriba!
Something's like
Esta canción es a día de hoy número uno en todo el mundo. Una canción que no se ha vuelto a grabar, sino que con la sesión original de la canción de Elton John, Dua Lipa ha hecho estas mezclas y ella ha metido la segunda voz. Me parece magia lo que se hace con la música a día de hoy. Increíble este Cold Cold Heart de Elton John con Dua Lipa. Estoy súper contento porque me ha mandado a Instagram Seapla, un ponedor, dice: Pulpo, este hombre al que acabas de entrevistar, el almirante, lo tuve yo de comandante en el patrullero Toraya. Entonces era alférez de navío. ¡Qué ilusión! Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito que nos acabas de mandar. Son las 5:44, una hora menos en las Islas Canarias. Te aseguro que hay un montón de gente que está pendiente de llegar a las 6 de la mañana para que llegue aquí Carlos Herrera. Pero ahora, ¿por qué no? Toca hablar del mundo del motor. Y es que hay mucha gente que está con un camión, con una furgoneta, con un vehículo, o hay gente que simplemente le gusta el mundo del motor. Tenemos a Alfonso García, que es motorman, es nuestro experto en el sector y es uno de los grandes. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hoy arrancamos con una noticia que por lo menos a mí me preocupa bastante. Resulta que el gobierno de Pedro Sánchez abre la posibilidad de que los municipios de más de 50.000 habitantes cobren peaje urbano para entrar en las zonas de bajas emisiones.
Así es, y se esperan miles de normativas, gracias a que el Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado las directrices que deberán cumplir los ayuntamientos a la hora de crear áreas de tráfico restringido. De acuerdo con la Ley de Cambio Climático, antes de que finalice 2023, todos los municipios, ciudades de más de 50.000 habitantes y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límites de contaminantes regulados tendrán que poner en marcha zonas de tráfico restringido, como ocurre en Barcelona y Madrid. El texto oficial no determina para qué tipología de vehículos deberá prohibir el acceso a las zonas de bajas emisiones, pero sí que se tendrá en cuenta la prioridad del peatón y el transporte público sobre el vehículo privado. Y se da la posibilidad a los ayuntamientos de establecer un peaje o tasa urbana al coche o furgoneta, además de prohibir la circulación de coches diésel y gasolina.
Uh-huh. Fíjate, Alfonso, que he estado leyendo que en los últimos meses las ventas de coches usados pues como que han caído en picado, pero por contra, en lo que va de año, sus precios se han encarecido. ¿Sabrías decirme en cuánto?
Sí, en lo que llevamos de año los coches de segunda mano han incrementado sus precios un 7%. Uh-huh. El precio medio de los coches de gasolina diésel usados se ha situado en los 18.000 euros entre enero y septiembre. Según Faconauto, no solo el frenazo de las automatriculaciones está impidiendo que se reponga el stock de coches usados, faltan, sino que además hay otros factores como el stock retenido, tanto por los particulares que no pueden dar su coche usado a cambio de uno nuevo, como los de renting, que extienden sus contratos más allá de los 4 años. Además, está incrementando la rotación entre particulares y ahora, según los concesionarios, hay más compradores y menos coches usados que nunca. Uh-huh.
Increíble. Fíjate, otra de las cosas que me llama muchísimo la atención. Los españoles están a favor de la movilidad sostenible. Vale, perfecto, eso está muy bien. Lo que pasa es que luego son muy pocos los que cambiarían de vehículo por opciones eco o eléctricos. Cuéntanos cositas.
Según un nuevo estudio entre los conductores, indica que el 70% de los españoles da importancia a la movilidad urbana sostenible para el día a día. El 42% se ha planteado el cambio de su transporte privado por el uso de alternativas eco, incluido el transporte público. De ellos, casi el 40% escogería la bici. Otra de las conclusiones entre los conductores españoles es que solo un 19% apostaría por comprar un vehículo eléctrico o híbrido para sustituir su vehículo privado. Y por último, solo 4 de cada 10 tiene planeado cambiar su coche en los próximos 2 años. De ellos, solo 1 de cada 10 piensa en uno eléctrico.
Uh-huh. Genial. Y ya la última pregunta, porque tenemos a Carlos Herrera ya preparado, es la consulta de un ponedor que se llama Octavio, que nos está escuchando ahora mismo desde Castellón, y dice: Pulpo, estoy pensando en comprarme un coche nuevo, pero me gustaría saber, uno, ¿qué diferencias hay entre un vehículo de renting y un vehículo de suscripción? Dos, soy ponedor y nos da las gracias.
A ver, Octavio, el coche de suscripción es otra de las formas de disfrutar de un vehículo como si fuera nuestro. A diferencia del leasing y del renting, es que su duración es de 3 a 6 meses. son como un alquiler, pero más a largo plazo de lo habitual. Además, las cancelaciones de la suscripción no están penalizadas si en algún momento ya no necesitamos el coche. Por contra, el renting se firma mínimo por 2 años y dura hasta los 5 años. Las cuotas suelen ser más bajas, pero sí hay penalización si cancelamos. El contrato de suscripción permite, por otro lado, cambiar de un modelo a otro. También incluye póliza de seguro y mantenimiento. Tiene límite de kilometraje, suelen ser nuevos o kilómetro cero, pero no tienen ningún tipo de exención fiscal como el renting.
Perfecto, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Te doy las gracias. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera en cuanto te ponga una cuña, pero ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Ahora le tenemos un poquito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Uy.
Uy, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
Pues razonablemente bien.
Bien.
Y bueno, con ganas de que llegara el lunes a esta hora, que es mi momento cumbre, nirvana, ¿no? Es el nirvana, mi particular nirvana. Sí.
Lo que estabas deseando durante todo el fin de semana cuando estabas desconectado.
Esto
¿verdad?
Es, esto es.
Es increíble. Bueno, yo te voy a poner una canción que me descubriste tú y que me sirve para ver y mirar y escuchar y sentir de otra manera al gran George Harrison.
Sí.
El título del disco, Herrera, tú lo pronuncias muy bien.
Extra texture, sí.
Correcto, sí señor.
Sí, era de extra texture, sí.
Sí, señor. Es que este hombre, si no llega a formar parte de los Beatles, como que sería un hombre incompleto. Es que este tío llegó a estudiar con John Lennon, llegó a coincidir en las clases con Paul McCartney. ¿Cómo no le iban a hacer parte de esa banda mítica de los Beatles si era un flipado de la música desde que era un pequeñajo?
Por cierto, ¿has visto lo de Peter Jackson?
No, no lo he visto.
Yo tengo ganas de verlo, eso no sé quién lo echa, pero tengo ganas de...
¿De echar un vistazo?
Sí. Tengo mucho interés.
Hombre, pues habrá que localizarlo y habrá que...
Sí, alguien lo ha visto y me ha dicho que está bien, ¿eh? Muy bien.
Bueno, pues habrá que localizarlo y lo veremos, Herrera. Seguro que aprendemos cositas. Oye, hay un montón de canciones de George Harrison que seguro que nos gustan y mucho. Por ejemplo, él defendió muy bien también este Here Comes the Sun. ¿Tú sueles escuchar George Harrison en tu móvil cuando viajas
sí,
por ahí, eso?
Sí, once in a while, que decimos los americanos, sí. Escucho a Harrison mucho. Harrison fue, bueno, es una opinión personal, cuando la ruptura de los Beatles, el más beneficiado, porque fue al que se descubrió, ¿no?
Claro.
Dentro de Beatles estaba tapado literalmente por Lennon y McCartney, pero cuando ya Lennon y McCartney, cada uno coge su camino. Pues sí, y eso es lo que cuenta también el documental de Peter Jackson. Pues Harrison florece, ¿no? Y nos deja cosas inolvidables.
Desde luego.
Desde el más Sweet Lord hasta ahora, ¿no?
Sí, hay un disco que es alucinante. Hay discos que tiene este hombre que son fundamentales en la trayectoria musical de este genio. El Club Nine, por ejemplo, es uno de ellos, con una producción. Es verdad que de finales de los 80, pero que ya con una contundencia de sonido de los 90,
y hace unas composiciones muy buenas.
Sí.
Yo quiero que nos acordemos hoy también de otro de los grandes que hoy está de cumpleaños. Este hombre cumple 92 años, Herrera. Yo creo que es una pasada que haya gente que compone bandas sonoras musicales increíbles y que luego, trasladadas al español, son maravillosas. Estoy refiriéndome al gran... que le tengo aquí, se me ha ido Randy Newman. Por favor, qué grandes obras musicales ha hecho. Es un tío muy incomprendido en Estados Unidos, pero es verdad que a raíz de triunfar en el cine con las bandas sonoras, le han ido muy bien las cosas, ¿eh?
Muy bien, sí. A mí me gusta, ¿eh?
Sí, tiene cosas
súper chulas. Tiene un par de Oscar, creo, o algo así.
Denominaciones, creo, más bien, ¿no?
Denominaciones, son.
Este Toy Story adaptado en español con el gran José María Guzmán son palabras mayores, ¿eh?
Hombre, José María, qué bueno es. Mira, qué bonito. Sube.
No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí.
Y luego además Randy Newman Herrera también compuso temas de jazz que en su momento no sabía qué hacer con ellos, porque él consideraba que no había hecho una pieza demasiado comercial como para que fuese algo rentable. También colocó esta canción en una película de Pixar con Disney, y fíjate qué bien le fue. Este Monster S.A. Le funcionó muy bien. Y fíjate qué pieza de jazz. Muchas veces el jazz bien colocado en una película funciona perfectamente, ¿eh?
Sobre todo si es un soft jazz. Un jazz más suave, más fácil, más accesible, ¿no? Como este, por ejemplo.
La primera vez que yo fui a Nueva York, Herrera, que fui con Germán Palacios, nos metimos en un club de jazz y estuvimos allí como 3 horas alucinando del buen rollo que genera el jazz, y el jazz en directo, y muchos músicos, y que se iban pasando los trastos unos a otros. Ahora, la música no paraba nunca.
Sí, es cierto. Yo en los clubs de jazz es como en una peña flamenca cuando me sale la 28ª soleá o seguirilla, entonces yo digo, mira, me voy a tomar un respirito, ¿no? Bueno, pues a mí en los... Fíjate que soy aficionado a flamenco, pero no, claro, voy a decir, voy a cantar por Martinete una serie, por... Claro, el cuarto Martinete estás, que te quieres estrangular. Entonces, con el jazz me pasa algo parecido. A la media hora digo, mira, voy a la barra...
Voy a cambiar el ticket.
Sí, del coche.
Bueno, Herrera, que te quedas tú, si haces el favor, no te importa, ¿no?
¿De qué hablamos?
De darle un poquito hoy a la variante Omicron, ¿vale? Omicron, que a ver cómo nos viene y cómo nos reacciona el gobierno, que decían que a partir de mañana iban a decir algo. Por ahora está gobernando los jueces.
Sí, bueno, vale, vamos a ver, en estas cosas el miedo siempre va más rápido que la investigación científica,
claro,
¿no?
Claro.
Creo que hay que esperar en 2 o 3 días, yo creo que los científicos tendrán alguna visión clara de esto, pero vamos, en Sudáfrica han dicho que no nos preocupemos y que tampoco es tan grave.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego que han montado el Belén ya en la Comunidad de Madrid, un Belén súper bonito que en cuanto puedas, si vienes por Madrid, Herrera, tienes que ir a verlo, que es muy bonito.
Cómo no, con mucho gusto.
Vale. Bueno, habites de Kun.
¿Ustedes cómo le llamáis, Belén o nacimiento?
Aquí en Madrid se suele decir más Belén, pero realmente es un nacimiento.
Claro. En Cataluña es más pesebre.
¿Va?
Sí. En Cataluña se puede decir, vamos a hacer el pesebre, ¿no? El Belén es más... Aquí es más nacimiento que otra cosa. Nacimiento muy bonito, ¿eh?
Bueno, pues mira, lo disfrutaremos. Habites.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.